en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Este martes estará dedicado a los autónomos más que nunca, porque unimos nuestra actividad habitual este día de la semana con la plena actualidad. Una sentencia del Supremo facilita la vida a aquellos autónomos que tienen que cerrar su negocio al permitirles una quita de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social de un mínimo del 50%. Además, vamos a hablar con María, una mujer librera que tras sufrir una enfermedad y varias desgracias familiares se ha encontrado con una deuda de unos 13.000 euros que trata de salvar a través de una campaña de crowdfunding. Vamos a conocer su historia porque es la de muchas personas que abren negocios y que pasan por circunstancias complicadas. Nos vamos a ocupar de aquellas otras personas que necesitan contratar y que quizás no tengan una estrategia para ahorrar costes y atraer a los mejores trabajadores. Hablaremos con People Matters, que es una consultora que ha hecho un estudio al respecto. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y nuestro inicio, siempre partimos de ofertas de trabajo que te pueden interesar. A lo mejor eres de las personas que consigue ocupar una de las vacantes que te vamos a relatar este martes. Saludamos primero a Sofía, que ya se me olvidaba, Sofía López, que tiene apellido.
Buenas tardes. Buenas y tardes. Si lo consiguen, que nos lo cuenten, como siempre
por
decimos.
Por favor, a madridtrabaja@ondamadrid.es y te acuerdas del WhatsApp.
628-091-117, 628-091-117.
Y además de contarnos las personas que consigan ese puesto, también se pueden dirigir las empresas que ofrezcan trabajo aquí en la Comunidad de Madrid, porque estaremos encantados de hacernos eco de sus propuestas. Como lo hacemos con Remax, que lanza una oferta para asesores inmobiliarios en Pozuelo de Alarcón.
Sí, esta justo además nos la han enviado por correo. Estos asesores realizarán un curso de formación previo a su incorporación en Aravaca. Una vez formen parte de la empresa, seguirán aumentando sus conocimientos en la oficina con el broker y el manager. La empresa quiere que los candidatos puedan desarrollar una carrera profesional inmobiliaria de éxito y por eso piden como requisito fundamental tener ambición por aprender.
Pero vamos a ver, que no me queda claro. ¿Van a trabajar en Pozuelo o en Aravaca? A ver.
En Aravaca. Quizá en Pozuelo sea la formación y en Aravaca es donde el puesto
bueno,
de trabajo.
Eso ya te lo estás inventando porque no tenemos la confirmación.
No.
Lo investigaremos. Pero bueno, Aravaca y Pozuelo tampoco están muy lejos un lugar de otro. Una empresa de servicios busca jefe de obra, encargados y operarios de subestaciones.
Sí, se pide tener conocimientos y experiencia superior a 2 años en subestaciones, en diferentes actividades de obra civil y montaje eléctrico. Se dedicarán a negociar con los diferentes proveedores, a la planificación y el seguimiento del coste y también a la venta del proyecto y a controlar los recursos propios y externos de este.
Y una oportunidad para animadores infantiles en una empresa del centro de Madrid.
Sí, tendrán que animar fiestas de cumpleaños a domicilio, en comuniones o bodas, realizando diferentes actividades como contar cuentos, magia o jugar con títeres. La formación corre a cargo de la empresa y no se necesita experiencia previa, aunque siempre se valora positivamente. Se recomienda tener coche propio, material para los eventos y contar además con conocimientos en globo flexia, pintacaras o diversos juegos infantiles. El contrato es a tiempo parcial durante los fines de semana. semana.
Se buscan técnicos en microinformática en la zona de Casarrubios del Monte.
Deberán reparar el material informático, custodiar la mercancía y registrar el estado de la misma para el puesto. Es imprescindible contar con vehículo propio, formación en microinformática, certificado de profesionalidad y experiencia previa. Se ofrece un contrato temporal a tiempo completo con incorporación inmediata.
Casarrubios del Monte, provincia de Toledo, pero una localidad próxima, pero vamos, fronteriza con la Comunidad de Madrid. Y un poquito más lejos nos vamos porque necesitan, ahí yo te veo, Sofía.
Yo te veía a ti, fíjate.
¿Así?
Nos vamos los dos para
yo
allá.
Yo también, sí, yo también me veo como entrenador de gimnasia rítmica y con alto nivel de inglés, y a ti y a mí, Sofía, nos están esperando en Noruega.
Venga, pues si nos cogen, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar planes periódicos detallados y planes para cada sesión de entrenamiento, organizar entrenamientos variados y motivadores, trabajar con gimnastas de diferentes niveles y asistir a cursos y seminarios. Se pide estar familiarizado con el Código Internacional de Puntos y tener experiencia en el campo de la gimnasia. Además, se valora positivamente saber bailar ballet y tener habilidades comunicativas con niños. La incorporación tendrá lugar entre agosto y septiembre y el salario ronda los 30.000 euros anuales.
Yo solamente, de todo esto, solamente tengo habilidades comunicativas con los niños. ¿Tú crees que me cogerán? ¿Tú crees que me cogerán solamente con ese requisito?
Lo demás aprendes fácil.
Bueno, si tu caso es que cumples algún requisito más de los que cumplo yo para cualquiera de estas ofertas de empleo y quieres saber cómo puedes enviar tu currículum, debes visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 16 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Hay alguien ahí arriba que lo está pasando en grande, con lo que pasa conmigo que te pone en mi camino, cuando no estoy preparado que me envía las señales, pero luego las...
Esta canción es la manifiesta demostración de que hay personas que colaboran con este programa que mandan más que yo en el programa. Porque ha sido dicho y hecho. Ha llegado Eduardo Abad y le ha dicho a Sofía, a Lourdes y a Adela que aquí hay que poner más música y que hay que poner más música española de grupos indie. Y dicho y hecho, y ha dicho Secon y aquí los tenemos. Pero Eduardo Abad, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, pero porque las chicas tienen un gusto fantástico y han oído que Secon es uno de los mejores grupos indies que hay en nuestro país y que hay que promocionar nuestra música.
Pero son murcianos, ¿no?
Murcianos.
Mm-hmm. Bueno, pues un grupo... Aquí nos gusta mucho la música indie en este programa, o sea que... pero bueno, es verdad que Laura Gómez, asesora jurídica de ATA, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Has visto? Yo, bueno, aquí no mando nada.
Yo me he quedado alucinada, me estáis dando una clase hoy además, así que...
¿No te gusta a ti la música indie?
Pues sí, pero no tenía tanto conocimiento como Eduardo, entonces voy a suscribirme a sus listas.
Sí, es verdad, porque ya nos ha dicho que tiene listas en Spotify. Eso está bien, porque yo... llevo un par de años de retraso, yo creo que en...
Ya lo que pasa es que como soy consumidor adicto de los servicios públicos de transporte, lógicamente al final Spotify es mi medio de pasar pues una hora todos los días para ir a la oficina, el regreso de la oficina, y al final pues acabo estando escuchando música dos horas y media al día, y es lo que te hace pues bueno, pues tener el conocimiento pues de algo tan bonito como es la música española, el indie español y grupos que además son mayoritariamente pequeños autónomos que se están tratando de abrir pues carrera musical, y que es maravilloso escucharlos.
Hombre, y que cada día más además está, digamos que la circunstancia de la autoproducción de discos, que les convierte precisamente lo que dices, ¿no? Autónomos que se juegan normalmente su pasta.
Normalmente se juegan su poco dinero y si tienen algo de suerte,
lo recuperan.
Lo recuperan y bueno, pues al final suenan tan bien como este grupo que es...
Y luego también comentábamos, no es motivo porque no somos un programa musical y nos estamos... Pero ya sabéis que aquí los melones los abrimos y los cerramos con cierta naturalidad. Digo que además en los discos a lo mejor no tanto, en las radios no tanto, pero donde tienen un potencial todos estos grupos son en los conciertos. En los conciertos en directo es una locura lo que aglutinan. Hay festivales dedicados a ellos exclusivamente.
Menos mal porque os voy a decir que tenemos el régimen de trabajadores autónomos, bueno, pues tiene unas cifras ya muy grandes, muy altas de... autónomos relacionados con la música, que estamos por encima de los 100.000 y que son 100.000 artistas que, bueno, pues que se buscan la vida mayoritariamente para poder, bueno, pues desde distintas disciplinas artísticas poder efectuar una actividad profesional. Y lógicamente...
Y luego que también tienen sus problemas, ¿eh? Porque hablamos de artistas relativamente jóvenes, como estos que estamos escuchando, pero los que llegan ya a una edad de jubilación también tienen algún pequeño problema, bueno, para yo, seguir...
Yo diría los que llegan a una edad como la nuestra. No jubilación, bueno, no... pero en lo que es muy difícil ya encontrarte las almendras fuera de lo que llevas haciendo. Es un verdadero problema, desde luego.
Bueno, y luego ya digo que sobre todo escritores y demás que intentan compaginar, digamos, la pensión con seguir creando, porque digamos que la actividad creativa, pues con la edad van incrementando incluso su espíritu y se encuentran con problemas legales a la hora de compaginarlo bastante.
Bueno, hubo recientemente una sentencia que precisamente abundaba, ¿no?, en este sentido y decía que un autor de cualquier disciplina artística puede compaginar perfectamente. No es una actividad económica que podamos decir que está desarrollándose en el momento, sino que un autor puede percibir económicamente una cantidad económica y puede compaginarla precisamente.
Claro, los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Que es fundamentalmente a lo que nos estamos
que ya
refiriendo.
No están siendo tratados como una actividad económica al uso.
Bueno, vamos a hablar, ya aludías a una sentencia, pero hoy está de actualidad otra muy diferente, pero Laura, que de alguna manera sirve de alivio a todas esas personas que además de tener que cerrar el negocio, después se encuentran con unas deudas económicas terribles. Y lo peor es que el peor acreedor que teníamos, y lo hemos comentado con Eduardo muchas sí. veces, es la propia administración.
Sí, cuando se creó la ley de segunda oportunidad, digamos que se permitió que se llegara a perdonar deudas privadas, pero la deuda pública no, o sea, sorprendentemente era así. Y el problema es que la mayoría de los autónomos tienen muchos problemas para poder hacer frente a las deudas con Hacienda y Seguridad Social, que llega un momento en el que se les acumula por no poder hacer frente y es que están en tierra de nadie, es que no pueden solucionarlo ni por un sitio ni por otro. Y esta sentencia, la verdad es que nos ha tranquilizado porque llevamos años pidiendo que se cambiara la ley y el Tribunal Supremo nos ha dado la razón.
Y hay que decir, Eduardo, que no solamente ya es la deuda que se tiene con Hacienda y con la Seguridad Social, sino que además esa deuda, como normalmente la persona no puede hacer frente a ella, se le van acumulando los intereses, sí. Etcétera, ¿no?
Sí, es cierto. La línea de la sentencia es una línea que, vamos a ver, hay que dejarlo claramente, que sigue instando a que el autónomo pueda ir a la jurisdicción mercantil para poder
solucionar
a través de una especie de acuerdo entre la administración mercantil y el propio afectado, es decir, instar un concurso de acreedores en toda línea. Uh-huh. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado? Fijaros, esta ley que se hizo con el espíritu de blindar a aquellas personas que tenían que responder con sus bienes presentes y futuros ante las deudas de la administración pública, el espíritu de la ley precisamente iba encaminado a flexibilizar todas y cada una de las distintas situaciones que se podían dar para que volviera a reiniciar una actividad económica y encontrara en el mundo del trabajo autónomo pues esa segunda oportunidad. la ley de segunda oportunidad no ha cumplido con las expectativas, ha sido una auténtica chapuza desde el principio y de hecho están así que los tribunales están resolviendo un problema que el legislador no ha resuelto.
Claro. ¿Qué claro. sería esta sentencia? Que permíteme, Eduardo, comentemos, es una sentencia del 2 de julio que sí. se refiere a un caso ubicado Mallorca. De una persona en Mallorca y que de alguna manera lo que insta el Tribunal Supremo es primero a que se pueda quitar, a ver si lo explico bien porque he leído cosas diversas, la sentencia como tal no me la he leído. Como mínimo un 50% de la deuda y luego el otro 50% que se puede pactar con las administraciones el irlo pagando poco a poco.
Fraccionándolo hasta un máximo de 5 años, que es un poco pues darle ese alivio necesario. Pero insisto,
cosa que hasta ahora no se permitía porque digamos que nos tenía Hacienda y la Seguridad Social agarrados, no, pero del pescuezo.
Sometido a su fraccionamiento. Tú tienes una deuda con Hacienda, con Seguridad Social y tú puedes intentar negociar un fraccionamiento de pago, pero el problema es que los requisitos, los avales que te pedían muchas veces eran imposibles de cumplir para un autónomo que está completamente en crisis.
Dicho de otra manera, con la soga al cuello.
Claro, entonces esto a qué ha abierto, a que tengan una segunda oportunidad también con esas deudas y que se pueda negociar ese fraccionamiento de pago y que quien ponga el procedimiento para ese fraccionamiento sea un juzgado de lo mercantil. Con las fases que establezca ese juzgado.
Es complicado, complicado, pero complicado porque nos lo hemos complicado nosotros mismos. El año pasado, a principios del año 2018, tuvimos la oportunidad de arreglar este problema a través de la ley de medidas urgentes del trabajo autónomo y desgraciadamente no hemos sido capaces de convencer a los al gobierno, que era el que un poco tenía que poner en antesala al resto de partidos políticos para que la ley saliese adelante por la mayoría suficiente, y no hemos sido capaces de convencerlos de la deficiencia que tenía la ley de segunda oportunidad, pero es la misma deficiencia que tiene, por ejemplo, la ley de que hace que los autónomos no cobren en tiempo y forma.
Sí, sí.
La ley que al final hace que las grandes empresas deriven los pagos a los autónomos y que éstas además tengan una especie de crédito fiscal que les damos todos, ¿no? Que es la ley de morosidad. Pero además también hemos sufrido y seguimos sufriendo que los autónomos no podamos deducirnos los gastos de comida, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Tanto ATA como UTA en este caso han hecho todo lo humanamente posible para convencer a los gobiernos correspondientes de modificar cosas y aspectos que son fundamentales en el día a día de un trabajador autónomo.
Claro.
Por eso saludamos, y para nosotros también es un alivio que en este caso el Tribunal Supremo arregle lo que los legisladores no han hecho, pero sin embargo es una auténtica tristeza que tengamos que acudir a la jurisdicción para solucionar los problemas que la ley tenía que haber contemplado, y por lo tanto sí. Eso es una deficiencia, y nosotros siempre decimos que la parálisis legislativa a la que estamos siendo sometidos en los últimos años y la parálisis en el ámbito de la mejora de los aspectos tributarios, fiscales, todo lo que tiene que ver con la administración pública, es total. Llevamos años queriendo solucionarlo.
En todo caso, y teniendo razón, Eduardo, en lo que comentas, pero damos la bienvenida a la sentencia, por tanto, del Tribunal Supremo. Laura, ¿cómo podría afectar a la vida de una persona que nos esté escuchando, que se esté planteando en estos momentos cerrar el negocio porque a lo mejor no da más de sí, ¿no?
Sí.
Y ya ve que no hay otra alternativa.
Uno de los problemas que nos encontrábamos cuando venían a asesorarse pues personas que no tenían más remedio que cerrar el negocio y que encima lo cerraban con deuda, cuando nos preguntaban por la ley de segunda oportunidad, por desgracia le decíamos, no sirve para nada. Ahora que ha abierto las puertas a que tú puedas iniciar un procedimiento judicial, como se sabe, para poder entrar en este concurso voluntario primero hay que intentar un acuerdo extrajudicial de pagos antes de presentar una demanda ante el juzgado de lo mercantil, y ahora van a tener una mayor garantía si tienen deudas con Hacienda y con Seguridad Social para que esta ley le sea aplicable y para que se pueda negociar una exoneración, es decir, que le perdonen esos recargos, esas sanciones, y que la deuda principal que tengan con Hacienda pues se pueda fraccionar, que es el mayor lastre y la mayor losa que tienen normalmente los autónomos que se encuentran en una situación de crisis.
Porque yo no sé si tenéis estudios o más o menos una intuición por lo que trabajáis con el colectivo de los negocios que se cierran cierran el porcentaje de la deuda a las administraciones? ¿Cuánto sería más o menos?
Hay dos situaciones. Una antes del decreto del 28 de diciembre de este año, que además ya asegura, ¿no?, que en el segundo mes de la falta de pago a la Seguridad Social, automáticamente la Seguridad Social, que es una de las cosas que ya hemos tratado en este programa, que, pero que es muy importante, y la Seguridad Social de oficio ya realiza la baja de este autónomo y que por lo tanto no va a seguir acumulando. Que eso era una situación que se estaba produciendo, porque tú imagínate que tienes, por desgracia, una situación en la que tienes que cerrar tu negocio y lo cierras, y por las circunstancias que sean, por olvido, por dejadez, bueno, pues estás ahí 5 años asimilando deuda con la administración.
Hay muchos autónomos a los que les ha pasado, que muchas veces a lo mejor tienen contratado un asesor que le lleva las cosas y al asesor pues se le ha olvidado o no ha precavido en darle de baja y se han encontrado con deudas.
Por eso nosotros hemos querido establecer esos mecanismos cortafuegos para que no se produzcan ningún tipo de deficiencia en el sistema y el sistema sea automático y prevalezca los intereses precisamente del administrado, que al final es el que debe de tener, bueno, pues la situación más controlada. Pero en definitiva, ¿no?, lo que tenemos que poner encima de la mesa son los grandes cambios que ha habido en materia de protección social, que han sido tremendos a lo largo de este año, pero las grandes deficiencias que seguimos manteniendo. Por ejemplo, hoy también salía una sentencia en la que decía, en este caso, de un tribunal que decía que los autónomos societarios podrán tener acceso a la tarifa plana, a la mencionada tarifa plana. Bueno, miren ustedes, depende, ¿no? ¿Por qué los autónomos, personas físicas, no tenemos acceso a las desgravaciones que tienen los autónomos societarios en su situación de sociedad? Por lo tanto, hay dicotomías y hay debates que hay que terminar de cerrar y que no pueden ser los juzgados los que resuelvan la situación.
Es que ten en cuenta que este caso, ¿cuándo comenzaron? ¿2015? ¿Antes?
Sí.
Antes de 2015 y se acaba de resolver ahora. Una persona que cierra su negocio...
4 años pendiente de que...
Es que se te quitan las ganas y encima tienes que hacer un esfuerzo económico porque tienes que contratar a profesionales que te asistan y te representen.
Y en este caso, en esta sentencia, si vamos a leer la sentencia, yo me la he leído esta mañana, el autónomo ha tenido que responder y acreditar, es decir, poner encima de la mesa
el
su
dinerito.
Patrimonio.
Ah, el patrimonio.
Su patrimonio para responder sobre la situación que pudiera derivarse de responsabilidad personal, que por lo tanto no es gratuito. Seguimos esta situación. Por ejemplo, la sentencia no resuelve el hecho de pedir un aplazamiento sin avales. Sigue sin resolver ese tema, por una sencilla razón, porque la ley especifica claramente
que es
necesario para una deuda mayor de 30.000 euros avales, y es muy difícil conseguir estos avales. Antes lo decía la compañera de tertulia muy acertadamente. Un autónomo que está en una situación de bancarrota, ningún banco le da un aval.
Claro,
eso es lógico,
obvio.
Y natural. Por eso la ley de segunda oportunidad ha sido una chapuza desde el principio y queremos cambiarla y debemos cambiarla.
Enseguida os voy a preguntar sobre si esto, al margen de la sentencia, ya deduzco de vuestras palabras que se tiene que trasladar, digamos, a la ley, para que evitemos, digamos, acudir a los tribunales, tener que acudir a los tribunales encima con esos avales. Pero será enseguida.
Madrid trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, le otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy a contar.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Seguimos hablando aquí con Eduardo Abad, con Laura Gómez, de UPTA y ATA, de las dos organizaciones con mayor representación de autónomos. Y quería eso, al final deduzco de vuestras palabras, pero lo vamos a precisar, que lo ideal ya sería no lo, el camino que abre esta sentencia, que es ir al juzgado de lo mercantil, si no me equivoco, para hacer este tipo de reclamaciones, sino que lo ideal sería que la propia ley ya estableciese estas pautas, ¿no?, para los autónomos que tienen que cerrar su negocio. Laura.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que estamos en una situación que esto, ¿quién lo tiene que modificar? El Poder Legislativo. ¿Quién es el Poder Legislativo? El Gobierno, ¿sabes? Pues que se pongan a
trabajar. El Legislativo es el Parlamento, realmente.
Sí, bueno, sí, 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 pero sabemos de lo que estamos hablando. Con la inestabilidad que tenemos ahora mismo.
Te entendemos perfectamente, Laura. Y yo creo que el oyente también lo entiende perfectamente. Aquí lo que hay que hacer y lo que se supone que debemos hacer, nosotros elevaremos una consulta, desde luego, al organismo competente para que se traslade a la Administración, precisamente para ver si a través de un real decreto de medida urgente que se puede adoptar, porque estamos hablando de que esto causa jurisprudencia, es el Tribunal Supremo. Por lo tanto, trasladar esto para hacer la modificación de la ley de segunda oportunidad debiera de ser algo que debiera de producirse de facto. Y para producirse de facto alguien tiene que empujar. Desgraciadamente vamos a tener que ser, como siempre lo somos, ¿no? Y en este caso más, tanto ATA como UPTA, los que empujemos hacia esta nueva legislación.
A veces con una simple instrucción. Quiero decir que a veces no es necesario ni siquiera que haya un real decreto.
Hay que cambiar los procedimientos, precisamente. Y los abogados
saben hay que modificar varios artículos. Y aparte, también hay que intentar hacerlo bien, porque siempre estamos poniendo parches encima de las normas. Se aprueban a los dos días. La resolución que modifica la resolución. Sabes que estamos así continuamente. Oye, vamos a hacer caso a lo que ha hecho el Supremo, que se estudien condiciones y que se modifica la ley para que al final sea beneficiosa para todos los autónomos.
Sobre todo el espíritu de la ley. El espíritu de la ley tiene que proteger.
El espíritu se supone que es bueno. De hecho, te lees el preámbulo y tiene cosas buenísimas.
Pero no responde
el
artículo, no responde a la práctica de tal. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es eso. El espíritu de la ley lo tenemos que trasladar a la causa efectiva de la doctrina jurídica para aplicar la ley. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer.
Permitidme, porque vamos a hablar con una persona que está ahí, que tiene el negocio un poco en vilo por una serie de circunstancias personales, familiares, etcétera. Vamos a ocuparnos del caso de María.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Aquí no solamente nos gusta, hemos empezado el programa hablando de música indie española, también nos gustan los libros y nos gustan las libreras y los libreros que permanecen. Hemos hecho incluso algún reportaje aquí de ese sector que está ahí luchando contra todos los elementos. Pero en este caso queremos hablar con María porque yo creo que es un caso bastante elocuente de lo que sucede con cualquier persona que en este país, en esta comunidad, la de Madrid, quiere abrir un negocio, que pasa por una serie de circunstancias, por una enfermedad grave y que la ha mantenido lejos del negocio durante mucho tiempo, además de otras circunstancias familiares que también se han producido, y todo eso le ha llevado a tener el negocio cerrado y a acumular una deuda de 13.000 euros. Pero ella nos lo va a contar mejor. María es propietaria de la librería La Semillera. María, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
He contado más o menos a grandes rasgos, aunque ahora sí profundicemos tu historia.
Sí, lo que quiero aclarar es que, porque por algunos medios se ha dicho, es dejar claro que yo no tuve la enfermedad. O sea, a mí me operan en julio de una mastectomía bilateral preventiva,
sí,
precisamente para evitar
vale,
la enfermedad.
Vale,
lo que
perfecto.
Pasa que sí es verdad que la operación es una operación de una envergadura importante.
Desde luego.
Y la recuperación y después los efectos, pues sí me tuvieron tiempo alejada de esto, pero que no sufrí la operación, no sufrí la enfermedad.
Vale. Bueno, pero para el caso, nosotros al final somos un programa que hablamos de autónomos, hablamos de personas emprendedoras, como es tu caso, que abren un negocio con toda la ilusión del mundo,
sí,
porque lo abriste, ¿verdad?, con toda la ilusión del mundo.
Con todo el amor del mundo.
Porque además hay que tener ilusión para abrir ahora mismo una librería, ¿verdad?
Sí.
Y que, bueno, pues ocurren estas circunstancias que te obligan. ¿Cuánto tiempo más o menos tuviste cerrado el negocio?
Pues mira, es que como fueron las cosas así, se fue desencadenando una cosa detrás de otra, pues abrimos en diciembre del 2017 y la primera parte que estuvo cerrada fue en marzo, porque fallece mi abuela, que era como mi madre, y pues yo me voy a Córdoba, que es de donde son, y entonces la librería pues permanece cerrada. Después, al mes, a mi padre le da un infarto, tengo que estar 20 días en el hospital con él, la librería se queda cerrada. En todo esto yo anímicamente ya no me encontraba bien, empiezo a tener una depresión porque todo veo como que se me está viniendo,
sí,
muy grande, y es cuando en julio ya me comentan, me hago unas pruebas y me comentan pues lo que hemos hablado antes, y el 13 de julio me operan, o sea, hace ahora un año, y entonces la recuperación es lenta. Yo no podía mover los brazos, no podía hacer absolutamente nada, y entonces ahí es cuando la librería realmente se cierra de manera más seguida,
sí,
desde pues julio, agosto. En agosto estuvimos aquí viniendo poquito, mi madre echándome un cable, y después ya en septiembre que me vuelven a ingresar porque, bueno, como he estado medicándome muchísimo, pues me encuentran un virus en el estómago y me tienen otra vez ingresada. Y ya después de esos 15 días decidimos que me tengo que ir para Córdoba a sanarme un poco.
A recuperarte un poco, ¿no?
Y a recuperarme porque no podía conmigo misma y no podía atender pues la librería.
Claro. Y entonces, se te acumulan deudas por unos 13.000 euros aproximadamente,
sí,
¿verdad?
Es un poco más, pero vamos, yo creo que con esto es más o menos con lo que podemos empezar desde cero. Yo espero que a partir de septiembre.
Ya. Has emprendido una campaña de crowdfunding. Con el fin de que aquellos enamorados de los libros, de las librerías, de tocar todavía el papel, las pastas,
oler las hojas.
Oler las hojas, ¿verdad? Te echen una manilla.
Sí. La verdad que todo fue muy rápido. Fue la semana pasada. La semana pasada ya el dueño del local me da un ultimátum de decirme o pagas las mensualidades que debes o te tienes que ir. Entonces es cuando entre un grupo de amigas pues se hacen se crea una red y es cuando me dicen, mira, no te lo plantees dos veces, monta una página de crowdfunding, que no pasa nada, que la gente te va a apoyar y vamos hacia adelante. Bueno. Tuve la suerte de poder frenar al casero porque un amigo me dejó el dinero para poder pagarlo.
Sí.
Y entonces abrí la página el miércoles por la noche y la acogida ha sido brutal, que vamos, estoy agradecida poco y abrumada muchísimo porque ya te digo que ha sido todo maravilloso, de la gente volcarse, ya no solo en las donaciones, que yo siempre digo que hasta la mínima donación es muchísimo, sino la gente que está viniendo a la librería a comprar libros.
Qué, o sea, bien.
Llevo toda la semana con la librería llena todos los días.
Qué
y
bien.
Gente que viene a donarte libros suyos, personales, para que los vendas y que el beneficio me lo quede yo. Gente que no puede aportar económicamente, pero que se ofrecen para dar talleres o para hacer cualquier cosa. O sea, es un movimiento solidario que yo de verdad...
Impresionante, ¿no?
Sí, sí, increíble.
Bueno, de momento lleva recaudado 9.600 de los 13.000 euros que necesitas,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿dónde podemos hacer la aportación? Cuéntanos.
La página se llama, el crowdfunding se llama, bueno, la página es GoFundMe y tienes que poner salvar librería La Semillera.
Sí.
O directamente te metes en cualquiera de las redes sociales de La Semillera, tanto de Twitter, que
mejor,
aparece como La Semillera Mad, y ahí te aparece directamente el enlace y entras directamente y aportas si quieres aportar o quieres comentar. O quieres
o lo
quieres compartir. Es todo, ya te digo que todo lo que se haga para mí es muchísimo.
Tengo aquí a Eduardo Abad de UPTA, que me preguntaba en los momentos antes de empezar el programa, ¿las deudas son todo con proveedores y con el dueño del local o también con la administración?
Las deudas son sobre todo del local. Bueno, ya
sí.
La parte que había de deudas del local se han quitado. Ahora hay que pagar las que vienen de verano. Y sobre todo para pagar a las distribuidoras que distribuyen los libros,
sí.
Porque si no te quedas sin libros.
Claro.
Y a pequeñas editoriales que confiaron en la librería para hacer presentaciones de sus libros. Y no se les ha podido pagar los libros que se han vendido.
Entonces, te preguntábamos esto no por cotilleo, María, sino porque
y,
me comentaba...
Perdona, también que me olvidaba, para pagar a determinadas personas, amigas, que en los momentos malos, cuando era otoño, que estaba
sí.
Yo en proceso de recuperación... pues me ayudaron de manera de decir, toma, te dejo este dinero para que puedas pagar el alquiler de este mes. Entonces, es también pues para devolverle a la gente que me ayudó,
claro,
en su momento su dinero, porque al fin y al cabo es su dinero.
Claro. María, te decía que no era por cotilleo en esta pregunta, sino porque me comentaba Eduardo que si había deudas con la administración, ahí había otras posibilidades de jugar con ellas, ¿no? De entre comillas, negociarlas.
Sí, efectivamente, María, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes,
de verdad que pone los pelos de punta la valentía con la que afrontas una situación personal tan compleja y, evidentemente, solamente puedo decir que te admiro como mujer, como autónoma y como persona, tu gallardía, tu valentía y todo lo que estás haciendo para salvar tu negocio y, de hecho, para salvar tu forma de ganarte la vida, que es el amor
sí,
a los
pasión,
libros,
su pasión,
el amor
su pasión.
A los libros, el amor
no,
a la
claro,
lectura.
Es que además, aparte, lo que sí quiero decir es que para mí me resulta súper importante, ya no hablo de mi librería en sí, sino apoyar a todas las librerías independientes que hay en Madrid, que son compañeras, que son amigas, tanto Nakama como Tipos Infames, como Cervantes y compañía, como Mujeres y compañía, como Rafael Alberti, porque somos espacio de cultura y llevar una librería independiente con todo el monstruo que hay, que la gente ya compra libros desde casa o se va a grandes plataformas donde directamente te dan los libros, es muy complicado. Entonces, el apoyo y crear una red de de conciencia es súper importante, porque somos lo que estaba diciendo, somos cultura al fin y al cabo, y el trato que damos es específico para cada persona que entra, damos amor, recibimos amor,
asesoría, cuando ya conoces los gustos de los clientes, le puedes, claro, incluso descubrir nuevos autores.
Exactamente, entonces todo este tipo de situaciones no se dan en otros sitios. Entonces para mí es muy importante el hecho de tener conciencia de por favor comprar en librerías independientes, porque somos de verdad centros de cultura, los libros son cultura, hay que leer y hay que apoyarse entre todos.
No sé si, Laura, vamos ya terminando con María.
He interrumpido a Eduardo.
No te preocupes, Eduardo.
Aquí la protagonista.
Si le podemos aportar, yo creo que a través de la campaña de crowdfunding vamos a conseguir esos 13.000 euros que necesita.
Bueno, dice que el miércoles pasado, ¿no? ¿Empezaste?
Sí, sí.
El miércoles por la noche.
Me parece una barbaridad, súper rápido.
Sí, fue tremenda, la acogida tremenda. Ya te digo, además el miércoles por la noche el pianista y escritor James Rhodes hizo una aportación de 350 euros.
Fíjate.
Y fue como decir, madre mía, o sea...
Un vuelco.
¿A dónde he llegado,
claro,
no?
Claro, claro.
Yo lo único decirte... Que bueno, nosotros en ATA tenemos un programa que además aquí hemos hablado de él, que es el programa Early Warning, que es de atención a empresas y autónomos en dificultades, y si necesitas cualquier tipo de asesoramiento, entra en nuestra web y ponte en contacto con nosotros. Aún
vale.
Cuando salves con esta campaña, que lo vas a salvar, vamos, yo creo que vas a pasar los 13.000 euros.
De sobra.
Yo no lo quiero decir alto ni lo quiero pensar, pero espero. Yo solo lo único que espero es que se pueda, y si se tiene que cerrar, que sea luchando.
No, María, lo más importante de todo es lo que has dicho, que más allá del crowdfunding y más allá de los 9.000 y pico euros que tienes, es que tu tienda de libros está rebosante de compradores, y eso es lo más importante al final. Fíjate, estos días estamos escuchando en todos los medios de comunicación, desgraciadamente, una tremenda campaña en la que nos invitan a comprar, bueno, les invitan a comprar a quien sea consumidor de ese gran, destructor de pequeños negocios como el tuyo, como el mío, como el de tantos y tantos autónomos. Les invitan a hacer unas compras, bueno, pues prácticamente a precios módicos, y acabar con la poca economía.
24 horas.
Exacto, sabemos perfectamente, además, de qué estamos hablando. Me alegra muchísimo que tu tienda de libros esté a rebosar, y eso es lo más importante, y sobre todo que te encuentres bien y que tengas esta, como antes decía, esta gallardía, esta capacidad humana para poder.
Sí, ahora mismo es, pero es todo gracias a la gente, ya te digo, hace una semana estaba totalmente hundida, perdida, no sabía por dónde salir, y me han dado una fuerza de decir, voy para adelante, pero vamos a luchar hasta el final. Tanto como lectora que soy, como escritora que soy, y como amante de los libros, y ahora como librera, mi librería va a salir adelante, porque ahora estoy fuerte, y ahora no hay ninguna situación externa que pueda menguar
claro,
el hecho de la librería. Entonces,
bueno, María,
a luchar.
Que nos encanta que tengas ese ánimo, y que si además, como decía Laura, necesitas cualquier ayuda en cualquiera de los aspectos que conlleva el negocio, pues también desde ese programa te pueden echar una mano, una vez que digamos que yo creo que la campaña de crowdfunding va muy bien, y esperamos hablar pronto contigo y que vaya todavía mejor, ya no solamente la campaña, sino el propio negocio. María, un placer.
Vale, muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós. Hasta luego. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo. Slow down, papi.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge. Un una poco pausa. De una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo pero... proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos cursos que te puedan interesar. Uno de entrevista de selección de personal. ¿Qué es esto, Sofía?
Pues mira, está dirigido a trabajadores y cuenta con 25 horas de duración en las que los asistentes obtendrán todos los conocimientos necesarios para realizar entrevistas de selección. Las clases comenzarán en septiembre en horario de tarde de 6 a 9 y media.
Hay otro con mucho futuro en el mercado laboral de seguridad informática.
Sí, son 420 horas de duración más 80 de prácticas en centros de trabajo. Está dirigido tanto a trabajadores como a desempleados inscritos en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, que realizarán diferentes tareas como garantizar la seguridad de los accesos y usos de la información registrada en equipos informáticos o, por ejemplo, conocer el sistema para protegerlo de posibles ataques. Las clases darán comienzo en septiembre.
Y un último sobre instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Que también va a comenzar en septiembre y cuenta con una duración de 390 horas. Las actividades que se realizarán son la preparación del terreno, el cultivo de vegetales y labores de mantenimiento de jardines con el objetivo de conseguir un certificado de profesionalidad de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes de nivel 2.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas dentro de las ofertas de empleo de este 16 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya que los martes hablamos de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, hemos conocido un informe de People Matters que dice que un 20% del coste salarial que soportan las pymes en España está malgastado. Así que vamos a hablar de ello con Javier Pérez Navarro, que es gerente de People Matter. Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Que las pymes, los autónomos no tenemos claras las ideas a la hora de tener una política de contratación adecuada?
Bueno, el estudio está centrado principalmente en pymes, ¿eh? no tanto en autónomos. Y más que las ideas, muchas veces lo que falta realmente son las herramientas, ¿no? Porque las ideas, yo creo que cualquier empresario pues tiene la idea clara de que quiere generar riqueza y para todo el mundo y maximizar su beneficio, lógicamente. Uh-huh. Pero por el camino, pues bueno, muchas veces las herramientas y las formas de gestionar no facilitan que eso ocurra en términos de gestión de gestión salarial.
Y en este caso, ¿cómo podríamos, digamos, que establecer una estrategia adecuada que sirva a eso para maximizar los costes? Que es que los pequeños tenemos dificultades.
Sí, efectivamente, pues bueno, se ha visto en un estudio reciente del Banco Central Europeo, se veía que las pymes, bueno, pues una de las principales cuestiones que tienen o preocupaciones es encontrar personal cualificado, pero el problema es que muchas veces compiten con empresas que bueno, no todas, pero en ocasiones pagan salarios atractivos. Y bueno, en este panorama, una de las claves realmente por parte de las pequeñas empresas es ser capaces de generar una oferta de valor, atractiva. Una oferta de valor al empleado que sea atractiva, pero no necesariamente basado en elementos monetarios, y saber configurarla entendiendo qué es lo que puede ofrecer mi empresa que quizá no pueda ofrecer una multinacional, ¿no? Por ejemplo.
¿Javier?
Sí.
Por ejemplo, ¿qué ibas a comentar?
Sí, no, que ese es un ejemplo, quería decir que es un ejemplo, pues, de pues, yo qué sé, a ver.
Sí.
Puede ocurrir, por ejemplo, que una empresa, pues, tenga un, por ejemplo, un ambiente de trabajo que sea diferencial o incluso, por ejemplo, a veces pasa en empresas familiares, pues el trato con los empleados no es el mismo, ¿no? Y en determinadas circunstancias, bueno, pues se mira un poco más por el empleado que a lo mejor en multinacionales. Eso hay que saber ponerlo en valor, saber que es algo diferencial y que, digamos, entra dentro, por ejemplo, del paquete de recompensa total, ¿no? Como un elemento sin que necesariamente sea dinero, ¿no?
Ahí ahora mismo las grandes compañías hacen un esfuerzo. Javier, sabes que incluso alguna de ellas tiene responsables de cuidar, digamos, la marca de la empresa como contratadora, es decir, sí, hacerla atractiva de alguna manera, ¿no? Y todavía en eso las pequeñas andan un poquito lejos, ¿no? Por lo que deduzco de tus palabras.
Efectivamente, justo, pues, como bien acabas de decir, el tema de la marca empleadora es una ciencia. Que está ya prácticamente a nivel del marketing, ¿no? Las empresas grandes trabajan muy, muy activamente por atraer a los mejores empleados y bueno, ponen a su servicio todos los mecanismos tradicionales de marketing para bueno, que al final las personas deseadas quieran trabajar en ellas. Y lo que sí que es cierto es que las pymes, pues, están un poco alejadas y, a ver, siendo realistas, una pyme seguramente no va a contar con el presupuesto para tener un responsable de marca empleadora.
No, claro.
Pero lo que sí que es cierto es ello no quiere decir que no mire y no se preocupe por lo menos por entender qué es lo que necesitan las personas que está buscando, los perfiles que esa pyme quiere incorporar, qué es lo que están buscando en el mercado y saber si realmente nosotros como pyme ofrecemos algo parecido o podemos ofrecer algo en sustitución,
incluso,
¿no?
Claro, pues incluso algo mejor, que no tiene que ver con pagar más, sino con ofrecer otro tipo de ambiente a lo mejor en el trabajo. Y aludís también en el informe a la alta rotación, ¿no? Porque yo creo que la rotación, cuanto más pequeña es la empresa, también es peor.
Claro, efectivamente, lo que pasa por hacer contraposición a las grandes empresas, pues, bueno, la rotación tiene al final un coste importante, ¿no? Cada proceso de selección, pues, había un estudio que decía que de media costaba unos 3.000 euros cada contratación, lo que se hace en términos de búsqueda, selección, eso en perfiles, por supuesto, más operativos, en perfiles directivos ni te cuento. Para una gran empresa esto no es un coste, digamos, bueno, pues se puede asumir, aunque también es importante, pero para una pyme pues puede marcar la diferencia. Entonces, el hecho de perder empleados y tener que reponerlos tiene un coste muy elevado, tanto en términos económicos como en términos de conocimiento, ¿no? Y de propia gestión de capital humano. Con lo cual, ese es desde el punto de vista interno, tener un paquete de recompensa que sea reconocido como atractivo, no solamente por las personas que van a trabajar, sino por las que ya trabajan en la propia empresa, pues hace que la gente no se vaya, lo cual, pues, al final esto tiene un impacto importante en la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa pequeña, sin duda alguna.
Bueno, pues lo hemos repasado rápido, pero yo creo que hemos dibujado muy bien el escenario que fijabais en ese informe que nos habéis remitido desde People Matter. Así que, Javier Pérez Navarro, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Un abrazo. Bueno, esto hablábamos de pequeñas empresas, pero yo creo que trasladado a los autónomos puede ser parecido, ¿no?
Detrás de todo esto lo que tenemos que tener son planes de formación adaptados a la carta, es decir, el nuevo modelo de formación que vamos a desarrollar en este año 2019 en la convocatoria que está a punto de salir a través del Servicio Público de Empleo. Nosotros hemos remarcado que los autónomos necesitamos cualificación para nosotros, pero necesitamos perfiles de muy cualificados y adaptados al tamaño de nuestro negocio, al sector en el que estamos desarrollándolo, y por supuesto lo que tenemos que poner son planes, como antes decía, específicos de formación adaptados a la carta del tamaño y de la dimensión de la empresa. Y por otro lado, claro, decía el invitado Javier que efectivamente lo que había era mucha rotación. Desgraciadamente lo que sigue existiendo es precariedad laboral y hay muchas empresas pequeñas y grandes que lo que prefieren es tener una rotación elevada de trabajadores porque no precisan de puestos cualificados, porque los que son puestos cualificados, ninguna empresa prescinde de ellos. Lo que sigue habiendo es precariedad laboral, lo que sigue habiendo son empresas que prefieren precarizar a sus trabajadores en detrimento de tenerlos
con cierta estabilidad
y con una formación adecuada al puesto.
De cualquier manera, Laura, yo creo que para un autónomo una contratación es un quebradero de cabeza.
Es un quebradero de cabeza porque tienes que conocer muchas cosas, porque siempre estás tú solo, es tu negocio, es una cosa que tú has hecho y de repente entra una persona que no sabes si te va a solucionar o te va a provocar un problema, porque cuando te contratas a alguien no lo conoces y no sabes cómo trabaja. Lo que pasa es que hay también muchos incentivos hoy en día para poder elegir bien a ese trabajador, para que no te suponga un gasto muy importante al principio, cuando estás apostando por que tu negocio crezca y por eso vas a necesitar a ese empleado. Y de hecho en la Comunidad de Madrid hay una calculadora de contratos que se puede consultar antes de que tú hagas cualquier entrevista y puedes ver también los incentivos que hay para el trabajador que necesitas y los perfiles.
Muy bien, pues esa calculadora, ¿dónde se mira?
Pues en la página de, creo que en la de Empréndelo de la Comunidad aparece, pero si no, os la mando yo para que vosotros la colguéis.
Eso,
que tengo el enlace
por
controlado.
Por Twitter lo,
eso es.
O por Facebook también lo colgamos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Al final es lo que ocurre, que tenemos tantos asuntos que abordar que en una hora prácticamente no da tiempo. Pero bueno, Eduardo Abad, un placer.
Como siempre, que tengáis buen verano.
Eso, que te vas de vacaciones.
Pero seguiré.
Seguirás aquí, sí señor. Laura, muchas gracias.
Gracias a ti, Javi.
Nos marchamos, hasta mañana.